Fundación Banco Santander conversa en profundidad con los destacados filósofos participantes en el volumen 12 filosofías para el nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Hoy con nosotros, Eike Freire, autora de 12 estancias, un viaje. Entrevistada por Francisco Javier Expósito.
Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Aquí seguimos en nuestra ronda de entrevistas de esta trilogía ¿Hacia dónde camina el ser humano? Metidos de lleno pues en 12 filosofías para un nuevo mundo, ¿no? Y hoy con nosotros tenemos a Eike. Y bueno, pues Eike nos ha entregado una fábula que yo creo es una fábula concienciadora. Ella es filósofa, psicóloga, docente, investigadora, referente internacional en transformación educativa, desarrollo humano relacionado con la naturaleza, y desde hace 30 años imparte conferencias, cursos, talleres en todos lugares, y es autora de una obra innovadora en educación, traducida a 6 idiomas, por ejemplo, Educar en Verde, es uno de sus libros, Ideas para acercar a niños y niñas a la naturaleza. Otra es Estate quieto y atiende, Ambientes más saludables para prevenir los trastornos infantiles o Patios vivos para renaturalizar la escuela. Así que, como veis, pues Eike es una pionera de la educación verde y también pues activista, ¿no? Entonces, lo primero que te quería preguntar, porque nos has entregado un ensayo, Eike, que se llama 12 estancias, un viaje, un ensayo que para mí, yo creo que es una fábula realmente, ¿no? Es una fábula ensayística, de alguna manera, incluso fábula lírica, diría yo, un artefacto único. Yo creo que va a ser en el libro, desde luego.
Pues sí, porque yo tampoco sé lo que es, la verdad. No tengo ni idea. A mí yo pensaba hacer un ensayo, pero como te comentaba hace un momento, tú me dijiste, total libertad y tal, puedes hacer... No recuerdo qué palabra usaste, pero de pronto a mí eso me transportó a lo que yo que he querido hacer toda mi vida, desde que estudié filosofía, que es como un ensayo poético, un ensayo en el que se junta la cabeza y el corazón. Y entonces, pues nada más decirme tú esta palabra, que no recuerdo cuál fue, pero que me sonó como mágica.
Yo tampoco.
Pues pensé, pues voy a hacer algo diferente. Y salió esto, que no sé lo que es, tú en un momento dado, ¿cómo lo llamaste? Dijiste que eran cuentos pedagógicos, cuentos filosóficos, fábulas, no sé qué.
Algo así, sí, algo así. No, pero me encanta porque, bueno, la inspiración es eso, ¿no? Y la inspiración en la filosofía también existe, obviamente, y es muy grata, ¿no? Y por empezar un poco así, preguntarte sobre tu fábula, ¿no? Empiezas, claro, con un capítulo que es ya tremendo, o sea, la palabra ibris, el mal del único, comienza tu fábula, ¿no? Es que pasa que estamos esclavizados por la soberbia, el poder de creernos únicos.
Sí, bueno, era el único, como bien sabes, era el único pecado que los griegos consideraban que se podía cometer, el pecado de orgullo, el pecado de soberbia. Y hay una historia muy bonita de Eric Sicton, que es la primera historia, es un mito, pero es el primer mito, digamos, ecologista, en el que esta persona quiere construir para su salón de banquetes un techo maravilloso de madera y tal, y entonces se decide a ir a un bosque sagrado y a cortar una encina sagrada que estaba dedicada pues a la diosa Demeter, y entonces pues esto desata las furias de la diosa, etcétera. Y bueno, es uno de los mitos donde se pone sobre la mesa el problema de la ibris, que es un problema del ser humano, un problema que tiene que ver con el orgullo, la codicia, es una mezcla de cosas, pero sobre todo significa salirse del lugar. Y esto es un asunto que llevo investigando mucho tiempo, porque desde el punto de vista ecológico, que es el problema, una de las problemáticas, digamos, sobre las que reflexiono el ser humano en relación con la Tierra, desde el punto de vista ecológico, es muy importante el lugar donde te colocas y el lugar que esté entre los otros seres o por encima de ellos. Y ese lugar por encima es el lugar de la ibris, es el lugar en el que todo está a tu servicio, es para tu placer, y no hay, pues, esta, digamos, todo lo contrario, ¿no? Que dirían los griegos, que es esta armonía que buscaban, ¿no? Esta medida que ellos buscaban. Y creo que las grandes civilizaciones, las grandes culturas que han sido respetuosas con la tierra y que han conseguido también un desarrollo más completo del ser humano, han sido culturas que han tenido muy presente este problema de la desmedida, ¿no? Es como una tendencia del ser humano que no sabemos muy bien de dónde viene, pero que forma parte de nuestra naturaleza también. Y que la cultura necesita de alguna manera ponerle freno y de alguna manera volver a colocarse. Entonces, si coges el problema del antropocentrismo, pues es ibris. El antropocentrismo es, no es que el ser humano esté en el centro, es que el ser humano está por encima de todos los demás seres y se considera superior. Entonces, bueno, el viaje empieza ahí. Son 12 estancias que podrían ser 50.000, son 12 lugares de lo humano para mí, todas son igualmente humanas, igual la ibris que la nostalgia del lugar, igual la ansiedad que el miedo, igual la tecnocracia, el poder tecnocrático que los lugares de la infancia o el espacio del amor a la tierra, a la vida. Son 12 lugares y bueno, la idea es que podemos estar en cada uno de nosotros en cualquiera de esos lugares pero hay como un viaje hacia algún lugar, pensando que podemos a través de esos lugares viajar. Y entonces ayer hablaba con un amigo que me decía, que por cierto que le recordaba a Rudyard Kipling, porque un amigo que lo leyó y dice, pues me recuerda un poco a Kipling, yo no sé muy bien por qué, porque Kipling tampoco lo he leído mucho ni me ha interesado tampoco cuando era muy joven, pero... Y me decía, y lo encuentro un poco nostálgico. Para mí no es nostálgico, para mí es imaginar qué es lo que a lo mejor por un cierto camino civilizatorio vamos perdiendo precisamente de equilibrio, de mesura, de armonía y cómo lo podríamos recuperar. O sea, pero no me considero nostálgica, de verdad, o quiero no ser nostálgica.
Yo no creo, Ike, que seas nostálgica para nada, ¿no? Yo creo que en el fondo es una fábula denunciadora, que denuncia precisamente como esa pérdida de conexión con la naturaleza, porque de alguna manera hemos perdido la humildad, ¿no? La humildad de ser una parte igualitaria con los otros, ¿no? Y esa desconexión con la naturaleza está muy presente. Incluso hablas de un nuevo hombre, el Homo Amans, ¿no?
Sí. Bueno, es esta idea que realmente lo que nos ha hecho humanos no es tanto, no solamente la, ¿sabes? Se suele poner muy, muy por delante la importancia del Homo Faber, del creador de herramientas, del transformador de los espacios y tal, y se habla muy poco, o en cualquier caso hombres hablan muy poco, porque también me decía este amigo ayer, desde luego se nota que ese texto ha sido escrito por una mujer, por millones de razones se nota que lo ha escrito una mujer.
La sensibilidad.
Y una de las razones es que realmente yo conozco muy pocos autores masculinos que pongan en valor en la evolución de la especie humana ese momento de amor. Y ese momento de amor es fundamental relacionado con las criaturas. Yo como me dedico a la infancia de toda la vida, pero realmente me dedico a la infancia de una manera un poco rara porque la mayor parte de la gente que se dedica a la infancia, punto. Yo para mí la infancia es el lugar desde donde miro todo el resto de las cosas. Entonces desde la infancia puedo hablar de cualquier tema porque para mí la infancia es la medida de todo. Entonces el Homo Amans es esta capacidad que desarrollamos los seres humanos de realmente generar estructuras familiares y sociales más permanentes que las que podían existir en el estado, digamos, más simio, más y debido precisamente a la enorme inmadurez con la que nacen nuestras criaturas, con la que empezaron a nacer también como una decisión estratégica de la especie humana, porque cuanto más inmaduras nacemos, más nos completamos con el entorno y más desarrollamos esa capacidad que llamamos inteligencia, que es la capacidad de adaptarnos y de transformar, ¿no? Y la posibilidad de tener criaturas tan inmaduras y de que salieran adelante, realmente la hemos tenido porque hemos desarrollado esa capacidad de amar. de amar a las criaturas, de amarnos entre nosotros y de generar esa estructura de cuidados, porque una estructura de cuidados, si no hay amor, no es una estructura de cuidados. O sea, ahí hay mucho debate también entre las teóricas de los cuidados, que hay veces que lees sobre cuidados y no sé, claro, ahora van a hacer los cuidados los robots. De hecho, el otro día me decían que el gobierno de Cataluña ya ha comprado 12 o 15 robots para atender a ancianos. Entonces, no, el cuidado, si no hay amor, no es cuidado, desde mi punto de vista. Entonces, este Homo amans, más allá del Homo faber, más allá del Homo sapiens, ¿no?, que también es otra cualidad que ponemos muy en valor, nuestra, la sabiduría, la inteligencia, ese sapiens, que, como decía alguien, la verdad que para ser la especie que se autodefine como la más inteligente de todas, somos bastante estúpidos. Y la verdad es que, a juzgar por lo que estamos haciendo con el planeta y con las personas, mucha inteligencia no parece que estemos desarrollando, ¿no?, cuando haces un balance. Entonces, es poner en valor esto, porque realmente yo he leído autoras desde la antropología, desde la filosofía, desde la arqueología, sí que han puesto mucho en valor esta dimensión del ser humano, que tiene repercusiones. Pero aparte de Maturana, que sí que es alguien que... Humberto Maturana, el biólogo, que sí que es alguien que ha hablado mucho de este desarrollo humano, del amor y de la conexión entre las personas como base de los cuidados y de las estructuras, más permanentes, que permiten que las criaturas no mueran, ¿no? Al ser tan débiles, podrían perfectamente estar a merced de los depredadores rapidísimamente. Esto pocos hombres lo ponen en valor, la verdad, o por lo menos que yo conozca, y ya me gustaría que hablaran un poco más de esto.
Fíjate, ahora dices lo de los hombres y tal, y también me interesa mucho la parte que has afrontado de los robots, la compra de los robots que me has explicado, por ejemplo, ahora, porque claro, tú en dos apartados, ¿no? La infancia, tú que te dedicas a la infancia, la tecnología, la nueva ola de la inteligencia artificial generativa, las redes sociales, porque tú en un momento dado en la fábula citas a Heidegger y dices que solo un dios puede salvarnos. Todos los dioses han muerto y ahora tenemos a la diosa de la técnica, dices, ¿no? Y claro, esto, ¿cómo ves esto ahora mismo con la infancia, el manejo de la tecnología, el uso de la tecnología, las redes sociales, la inteligencia artificial, en este aspecto, ¿no? Dentro de esta fábula también.
Yo soy muy siempre he sido muy crítica con la tecnología, con la tecnología que tenemos, porque creo que cuando se dice tecnología en realidad abarca muchas cosas, que no es necesariamente la inteligencia artificial, que no es necesariamente las pantallas y las estructuras, digamos, tal y como las conocemos ahora mismo, de la web y tal. No, es una dimensión, el ser humano tiene esa dimensión tecnológica. Pero esta tecnología se puede desarrollar de muchas maneras. Hay una tecnología más propia, ¿no? Como decía, Heidegger distinguía muy bien entre técnica y tecnología. No es lo mismo un cuchillo que tú utilizas y que tú eres de alguna manera soberano sobre ese cuchillo, a una pantalla en la que nunca está muy claro si tú la utilizas o ella te utiliza a ti. Y de hecho, pues eso, hay este documental tan famoso, La Red Social, donde se hace una investigación sobre lo que está detrás, digamos, de los algoritmos, y lo que está detrás de los algoritmos pues es una máquina que nos está utilizando, que está absorbiendo la energía de nuestra atención, que está para maximizar unos beneficios, ¿no? Entonces, esto yo siempre he sido muy crítica. Por una parte, porque en el mundo de la infancia son devastadores los efectos de la tecnología, y esto lo llevo viendo muchísimos años desde que, bueno, mucho antes de escribir Educar en Verde, pero cuando empezó todo el problema del TDAH, que va un poco de eso mi segundo libro, pues se veía, ¿no? Se veía ya el efecto sobre la atención, sobre la capacidad de estar concentrado, sobre la capacidad de estar quieto, sobre el silencio, sobre un montón de cosas que son súper necesarias para el desarrollo de una persona, de una criatura. Y soy bastante crítica. También es verdad que soy consciente de que estamos viviendo en un momento en el que los desarrollos tecnológicos van muy rápidos y la capacidad de la sociedad para asimilarlos y colocarlos en un lugar es mucho más lenta. Esto es algo es una de las cosas que yo critico de la tecnología, porque la tecnología tendría que desarrollarse con la sociedad, no aparte de la sociedad. O sea, tendríamos que ser todos los que pudiéramos decidir qué tipo de herramientas y cómo construirlas, o por lo menos participar, ¿no? Pero cada vez más, pues son decisiones que están en otras esferas y que nos llegan como productos de mercado. El otro día leía a una persona que tiene una web, ahora no me acuerdo cómo se llama, de educación online, que vende sus cursos por todo el mundo, a las universidades y tal, y bueno, a mí me pareció bastante cínico todo lo que decía, ¿no? Decía que él, para aclararse cuando tenía algo que decidir, hablaba con ChatGPT. Yo la verdad es que, aparte que tengo una amiga que está medio enamorada del ChatGPT porque dice que habla con él de todo y que le encanta, yo para aclararme, francamente, con ChatGPT lo siento mucho, pero no me aclaro. O sea, lo único que hago es decepcionarme porque es tan superficial lo que sale. Es todo muy bonito. Hace poco una alumna me decía, ¿por qué no hacemos un...? Estábamos hablando de un proyecto que íbamos a hacer conjunto en el posgrado que dirijo y tal, y decía, ¿por qué no hacemos un kit de todas las herramientas de la pedagogía verde para poder trabajar en la naturaleza con los niños y tal? Y dije, bueno, vale, a ver. Y entonces se fue a ChatGPT, sacó una lista de todo lo que... Y bueno, era... O sea, tú lo leías y decías, guau, qué bien está dicho, qué bien, ¿no? Todas las ideas así, pam, 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 pam. Pero ella misma, que estaba entusiasmada porque dijo, mira, porque podemos hacer la guía, mira, ta, ta, ta. Y entonces empezó a decir cada uno de los pasos que recomendaba. En un principio no nos dijo que era de ChatGPT, todo el mundo se quedó, guau, qué bien está hecho y tal. Y de pronto nos dijo que era de ChatGPT y lo volvió a leer y lo leímos. Y realmente es como... superficial, de una superficialidad extrema. O sea, y de hecho, yo creo, mira, mañana me parece que me invitaron los de Cedro, la Asociación de Autores, a un encuentro que hay online también, de cómo saber si tus obras están entrenando a las inteligencias. Porque, claro, los autores, yo recuerdo sí, hace 15 años en la sociedad.
Hay un problema con los derechos. Hay un problema con los derechos tremendo.
Sí. Es que estamos todos preocupadísimos. Yo me acuerdo hace 10 o 15 años en una reunión de estas de autores, cuando llegó no sé quién y dijo, ¿sabéis que en Japón le han dado un premio a una novela escrita por una inteligencia y tal? Y esto fue hace 10 o 15 años. Hubo un silencio en la sala que fue tremendo, ¿no? Y ahora la cuestión es si utilizan nuestros textos. No sé si utilizan nuestros textos, pero sí es cierto que desde hace años Google y las redes en general te piden siempre que escribas cosas y ultra sencillas, ultra sencillas. Entonces, como ChatGPT lo que hace es recoger todo eso y devolverlo al final, por eso salto, es de una superficialidad absoluta. Entonces, a mí me hizo gracia mi alumna, que estaba tan entusiasmada con hacer esa guía, y después de un rato de leerlo, de no sé qué, de comentar así todas y tal, dijo, buah, a mí no me interesa esto para nada. Entonces, es muy gracioso, ¿no? Es muy gracioso, pero bueno, la competencia está ahí y el deseo de hacer una máquina que si acaso se parezca al ser humano, y el decir constantemente, porque claro, al final es gente que está vendiendo un producto. Este señor que decía, yo cuando necesito aclararme hablo con ChatGPT, yo no me lo creo que él lo haga, pero está vendiendo un producto, ¿no? Entonces se vende siempre diciendo que es que son mejores que nosotros. O sea, el otro día leía, pues OpenIA ha hecho un estudio con pacientes y tal, en el que el resultado ha sido que la IA es mejor para atenderles que los médicos humanos. ¿Y por qué es mejor para atenderles? Pues porque ponemos a los seres humanos en una situación. Yo tengo amigos y amigas médicos que tienen 3 minutos para ver un paciente, y ponemos a una IA en una situación mucho más tranquila, súper con un montón de, ¿no?, de comandos, de amabilidad, de no sé qué. Y entonces después preguntas al paciente y evidentemente puntúa mejor a la IA porque tenía una mala experiencia con el doctor humano, pero no porque el doctor humano no sea capaz de darte una experiencia estupenda, sino porque está en una situación de estrés y de muy grande, ¿no? Entonces es como todo un poco falso, ¿no?
Sí, o sea, que probablemente ahí que en realidad vamos hacia eso, ¿no? A una sociedad en la que la IA probablemente se encargue de diagnósticos, de vernos en primer lugar, de tratarnos, y luego ya habrá especialistas, ¿no? Como filtradores, igualmente, las noticias verdaderas o falsas. Porque Estamos en un mundo en donde todo este tipo de cosas realmente reflejan un poco nuestra propia soledad interior, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no ves que puede ser una especie de espejo nuestro, crearnos otra inteligencia precisamente porque nos sentimos bastante solos? Sobre todo últimamente, y esa soledad creo psíquica ha aumentado desde el COVID.
Pero la soledad yo no creo que tenga que ver con la máquina. Yo creo que la tecnología, en un momento dado hablo de ella como una diosa, pero no se sabe si es una diosa, es una magia en realidad, es el espejo, ¿no? Aquella serie tan bonita de Black Mirror, ¿no? Es un espejo y es un espejo negro. Entonces, es un lugar donde nos miramos y en el que proyectamos todas nuestras insatisfacciones, pero esas insatisfacciones vienen de uno poder profundizar en nuestra propia naturaleza. Entonces yo creo que el sentimiento de soledad tiene que ver con el aislamiento, un aislamiento que a la vez la tecnología parece que viene a resolver, ¿no? Porque todo el mundo está con las aplicaciones buscando citas, buscando amigos, sí. buscando padres para sus hijos, ¿no? La última aplicación que me han hablado es una aplicación de tú quieres ser padre, yo quiero ser madre, pues sale, ¿no? Vamos a producir un hijo por internet, pero de alguna manera la tecnología parece que nos ayuda en esa soledad, pero también nos la crea muchísimo. Y entonces para mí es una magia, es como un espejo, es como los espejos que llevaron los colonos a América Latina y que los indígenas pues les brillaban y les parecían increíbles, pero nos manda un reflejo nuestro completamente distorsionado y proyectamos nosotros en él, en ese espejo, nuestras carencias al final, cosas con las que... como los digamos nuestras insatisfacciones, pero en lugar de realmente esas insatisfacciones de una manera madura poder vivirlas, poder profundizarlas y poder de una manera madura y humilde poder reconocerlas, porque la condición humana tiene sus limitaciones, evidentemente, ¿no? La enfermedad, la muerte, la vejez, estamos rodeados de limitaciones, tenemos un montón de limitaciones, pero esas propias limitaciones son las que hacen bella también la condición humana. Y nosotros, en vez de... Y la hacen bella si nosotros somos capaces de hacerla bella, ¿no? De abrazar la impermanencia, de abrazar pues un montón de cosas que tienen que ver con nuestra naturaleza, pero como que no, como de una manera inmadura, no las abrazamos y entonces las vivimos como insatisfacción y las ponemos ahí fuera. Entonces la tecnología nos va a salvar de todo, nos va a hacer inmortales, nos va a salvar de la enfermedad, porque ahora la vejez es una enfermedad, de la enfermedad de la vejez, nos va a resolver todo, pero es absurdo, es absurdo. Y detrás lo que hay, pues mucho negocio y mucha necesidad de control y de poder, que yo creo que es lo que realmente lo pudre todo en el género humano, ese poder sobre los otros seres, del tipo que sean, humanos, no humanos, o sea, esa necesidad de ponerse constantemente por encima, por pura insatisfacción también, es una pena, o sea, es una pena.
Fíjate, el que hablas de lo que me dices es totalmente, porque la fábula, en realidad tu fábula es una fábula utópica, ¿no? Muchas veces, ¿no? Interpelas al lector, sobre todo el rato le interpelas de alguna manera, ¿no? Y hablas de este, por ejemplo, dices, hablas de un pueblo donde todos son iguales y donde a quienes se enferman del mal de tener se les cura con danza, porque allí es difícil saber quién es de quién, ¿no? Y eso es lo que estás tú diciendo, ¿no? Que el poder, control, la posesión como un mantra, ¿no?
Sí, pero bueno, utópico, es que ves, me dice, ayer me decía este amigo nostálgico, yo rechazo utopía, nostalgia, la rechazo, no quiero que me metáis ahí, porque realmente yo, no, es verdad, soy súper utópica, es verdad, yo me pongo a pensar y es verdad que a veces yo misma me digo a mí misma, pero vamos a ver, ¿tú en qué mundo vives? O sea, pero mira el mundo real, cómo está alrededor de ti y deja de pensar en lo que podría ser. Pero más que una utopía, es mira, yo me acuerdo siempre de Erich Fromm, que es un autor que me gusta mucho y que me ha aportado mucho, que decía, qué lástima el ser humano, a dónde ha llegado, con lo que prometía, a dónde ha llegado, ¿no? O sea, para mí el ser humano tiene una belleza increíble. Yo, mira, cuando estudiamos, por ejemplo, con las alumnas, las necesidades humanas que se despliegan como una especie de caleidoscopio y son alucinantes, son súper bonitas y tienen que ver con la inteligencia de cada organismo, porque cada especie tiene sus propias necesidades, la nuestra tiene las suyas. Es bellísimo, o sea, un ser humano es bello, pero bello incluso en su imperfección, bello incluso en sus limitaciones, bello incluso en sus errores, es bello, es bellísimo. Y más que una utopía es, jolín, qué pena que no nos lo planteemos de otra manera, ¿no? Qué pena que no. Y claro, pues hablo constantemente de por qué no seremos un poco más maduros. Y la verdad es que yo lo que veo es que en ese sentido la sociedad en la que vivimos no nos ayuda a madurar. Todo lo contrario, nos ayuda a ser inmaduros. O sea, cada día las personas mayores, o sea, es que no hay gente mayor. No hay gente mayor, todo el mundo quiere tener 30 años. A todos los niveles, físico, mental, en la forma de vida, en todo.
Entonces, el rejuvenecimiento absoluto. Sí.
Porque una sociedad necesita a personas mayores que de alguna manera que la dirija, ¿no? En Grecia, sin ir más lejos, tú no podías llegar a dirigir la polis si tenías menos de 50 años. Y este lugar de los ancianos, de los maduros, de no que dirige un poco, que le quita un poco de lima a todas esas tonterías que nos montamos a veces en la vida, no está.
Sí, realmente es así. Pero fíjate, hay otra parte que me gusta mucho. No, yo, cuidado, la utopía a mí me parece una manera de constatar una realidad para mejorarla, ¿eh? O sea, no la veo desde el lado de lo imposible. Pero fíjate, hay otra palabra que me gusta mucho en tu, que es salvajes, ¿no? Salvajes, la empleas en unos capítulos. Y dices al lector que sé que tienes miedo del caos, del misterio que represento, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos miedo de nuestra parte más salvaje ahora? O sea, ¿estamos eludiendo nuestra parte más salvaje? El caos que destruye para crear de nuevo.
Esa es una buena pregunta. Yo desde mi punto de vista, digamos, de la teoría de la naturaleza humana, el salvaje representa una parte de nosotros que nos hace individuos plenos. Y porque de alguna manera hemos construido una sociedad y una civilización que crea hormiguitas. Incluso a nivel tecnológico, la IA y todo, yo que sé, coge el Neuralink, por ejemplo, el proyecto este de. Es como es que somos unos animales un poco raros porque somos como a la vez mamíferos y a la vez un poco insectos, ¿no? Pero dentro del mamífero hay esta parte del animal individual, de cómo se construye, digamos, lo colectivo. Y lo colectivo se construye a partir de lo individual y eso individual sería lo salvaje. Son mis deseos, mi cuerpo, mis deseos profundos, lo que yo quiero ser, como yo soy auténticamente, como yo soy espontáneamente. Entonces, digamos que en el desarrollo humano que yo trabajo, que trabajamos sobre todo las tres etapas principales de la infancia, la primera, la mediana y la adolescencia, hablamos de una adolescencia, digamos, de conformismo, porque en la adolescencia es donde se crea la identidad de la persona, la identidad para sí misma y la identidad social, porque somos seres sociales y nos construimos en los dos sentidos, ¿no? Entonces hay una construcción de esa identidad en relación con el grupo en la que yo me afirmo con todo lo que yo traigo y pertenezco al grupo desde mi yo salvaje, a eso me refiero con salvaje, o sea, desde lo que yo soy profundamente, y hay otra identidad en la que yo me uno al grupo desde un lugar de conformismo, que sería pues eso, el ser hormiga, ¿no? El pertenecer a esa, digamos, a esa colmena. Y ahí, en ese lugar de conformismo, se puede hacer muchísimo jaleo, pero es el lugar, otra vez, el lugar del poder, porque en el lugar de conformismo hay un lugar de poder que es el que dirige al rebaño, ¿no? Y entonces ahí somos animales domesticados al servicio de una tecnología o de un guía. Y ahí es donde sí que se puede generar un caos que no es productivo, porque yo creo que hay dos tipos de caos. Hay el caos que genera vida otra vez y el caos que no genera nada. Por ejemplo, el caos que se generó en el nazismo, en los millones de niños, que ahora estamos viendo también una situación en Israel súper dura, en 1,5 millones de niños judíos que murieron en las cámaras de gas, y los millones y millones de adultos y tal, eso es un caos que no produce nada positivo. Entonces hay diferentes tipos de caos. Entonces el salvaje es esa conexión con la naturaleza primordial de cada persona, que es fundamental para que se pueda crear un grupo que sea un grupo natural, no un grupo basado en el conformismo, en el seguidismo, en el miedo al final, en el sometimiento, en la domesticación del propio ser humano. Por eso la oposición es salvaje domesticado. Y el término salvaje ha sido muy... porque en realidad se opuso civilización y salvajismo, cuando en realidad lo contrario de la civilización es la barbarie, no el salvajismo. Entonces yo llevo tiempo reivindicando este concepto de salvaje en oposición a domesticado. Y por ejemplo, la identidad adolescente, cómo se construye esa identidad adolescente desde el conformismo, desde tengo que agradar al grupo, tengo que ser la chica, una chica, como dicen ahora... Sí, famosa, ¿no? Popular, tengo que ser
una influencer.
O una identidad adolescente desde quién soy yo, ¿no? Cómo construyo el sentido de mi vida desde mí, desde lo que yo traigo de único, ¿no? Y cómo a partir de ahí me relaciono y me asocio con los demás, pero desde otro lugar.
Sí, pues fíjate, ahí que está. Yo creo que, hay una gran ambivalencia en todo eso, entre lo singular y lo colectivo, ¿no? Eso está claro. Y sí, por como estamos terminando ya, sí te quería hacer un par de preguntas muy cortitas y una antes. Sé que eres una experta en ambientes saludables, en la mejora de la vida, un poco urbana con el medio ambiente. ¿Qué pasa con nuestras ciudades? Que también te refieres a ellas en la fábula, ¿no? ¿Cómo hacer nuestras ciudades más saludables realmente?
Bueno, yo siempre he apostado por reintroducir la naturaleza, ¿no? Reintroducir la naturaleza. Y muchas ciudades se han construido en oposición completa a lo natural, pero no siempre ha sido así, no todas las ciudades se han construido así. Entonces hay ciudades que, para construir una calle, como la calle de la casa que yo tengo aquí en Madrid, está construida sobre un arroyo. Entonces, cuando llueve o cuando tal, pues hay problemas porque... Entonces, en lugar de tapar la tierra, ahí se juega toda la relación entre el ser humano y la tierra, en la ciudad. ¿Cómo se construye la ciudad? De espaldas a la naturaleza, con una visión de la naturaleza como algo sucio, como algo amenazador, como algo, ¿no? Depende de las épocas de la historia, ha ido cambiando. Ahora sería más algo sucio, algo caótico, algo incómodo, inconfortable y tal. O dónde me sitúo yo en lo que yo también soy de naturaleza y cómo me relaciono con eso para permitir que pueda vivir también. Y entonces ahí aparece una convivencia, esa convivencia con los seres vivos, que puedan ser las plantas, el agua, los animales, etcétera. Y entonces para mí la ciudad ideal sería una ciudad rural, que sería la ciudad ideal de muchos urbanitas, porque es curioso como un exceso de urbanización se da la vuelta. O sea, hay un punto en eso que hablábamos antes de la civilización barbarie, en el que un exceso de civilización se convierte en barbarie, y entonces hablamos de la jungla de asfalto, y entonces ahí lo que se vuelve amenazador es la propia ciudad, que nos asfixia porque nos hace respirar un aire que nos mata. Tú y yo, seguramente por vivir en Madrid o alrededores, tenemos 10 años menos de vida, 8 años menos de vida, según algunos cálculos. Entonces, realmente podemos construir una ciudad que sea, que esté basada en una armonía, en una convivencia con las otras especies, y cómo eso redunda también en nuestra salud. Y no es necesariamente la Smart City para nada, porque la Smart City lo que hace al final es que desplaza los puntos de contaminación a otro lugar. Es una ciudad de convivencia con las otras especies, minerales, vegetales, animales, etcétera. Y eso es lo que nos trae la salud. O sea, si tú, cualquier ecosistema saludable es un ecosistema donde conviven diferentes especies de una manera más o menos equilibrada, armónica.
No, desde luego es un tema complicadísimo porque, claro, significa reinventar la civilización que tenemos ahora mismo de alguna manera y reinventar el concepto de ciudad tal como lo conocemos, ¿no? Una labor ardua. Tú, y por último, para terminar la entrevista, dos preguntas así como muy personales. Una, ¿cómo estás viviendo tú a nivel personal? No digo ya desde la filósofa, la psicóloga, la activista o experta en educación medioambiental, ¿no? ¿Cómo estás viviendo tú a nivel personal toda esta época de transformaciones y cambios donde nada parece sostenerse últimamente?
¿Cómo estoy viviendo yo a nivel personal toda esta época de transformaciones? Pues yo creo que la he vivido con mucha ilusión y la sigo viviendo con ilusión, pero a veces con preocupación también, porque digamos que se están retomando problemas que para mí siempre han sido fundamentales, pero se están planteando desde lugares en los que no me encuentro para nada, y esto me preocupa. Desde lugares muy tecnocráticos, que no tienen en cuenta a lo humano, desde lugares en los que, en lugar de reconectarnos con la naturaleza, ponemos a la naturaleza todavía más afuera de nosotros, y entonces como algo que no somos, ¿no? Y eso me preocupa. Entonces, lo vivo con ilusión y lo vivo con pasión, porque es mi pasión. Toda mi vida ha sido la infancia y la naturaleza, son mis dos pasiones, pero sí es verdad que también lo vivo con preocupación, porque cuando ciertos problemas en los que llevas toda la vida implicada llegan a la agenda, digamos, a las agendas de las personas que tienen más capacidad de decisión que tú y que yo, a veces como que se distorsiona muchísimo,
se deslavazan
y se plantean de maneras incluso peligrosas, ¿no?
Te entiendo perfectamente. Y por último, tres palabras con las que te gustaría construir un nuevo mundo, si pudieras construirlo. Esto se lo pregunto a todos.
Pues mira, creo que están en el textito que escribí: el amor, la infancia, lo salvaje, y te voy a dar una cuarta, y el encantamiento, el reencantamiento.
Reencantarnos, esa era una pregunta que tenía, pero claro, al final se nos pasa el tiempo, que tenemos que reencantarnos con el mundo, ¿no? Cada uno, yo creo que, ¿no? Cada
sí, uno. Reencantar por sí el mismo. Mundo.
Reencantar el mundo y reencantarnos nosotros
y reencantarnos
con el mundo,
a
¿no?
Nosotras, sí. Es que, bueno, va en las dos direcciones, no sé.
Claro. Una labor muy difícil, Leike, una labor muy difícil, pero que estoy convencido que tu fábula, a quien la lea, le ayudará. O sea, que te agradezco un montón que hayas estado con nosotros, tu colaboración y bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte.
Gracias a ti.